approacharle.
It's equally
Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro décimo programa ya de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 minutos llenos de running, de atletismo, de ciclismo, que son los 42 kilómetros que tiene una maratón. Nos hemos tomado una semanita de descanso y volvemos con más fuerza que nunca y, como siempre, recordándoos las plataformas donde nos podéis oír, Darío.
¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal, amigas y amigos de la Radio del Corredor? Pues sí, iniciamos este podcast número 10 con aires renovados después de una pequeñita pausa en Semana Santa. Esperamos que os hayáis podido poner al día de todas las ediciones de la Radio del Corredor en las plataformas donde publicamos el programa, y son estas: son en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio en la web de labolsadelcorredor.com, que, como siempre decimos, es la web de referencia del mundo del running. Y si me lo permites, Sergi, ya que nunca hacemos este paso en la previa a las ediciones del podcast, vamos a presentarnos hoy en nuestras redes sociales, vamos a darnos un poco de cancha. Estamos en Twitter como @bolsacorredor. También estamos en facebook.com/labolsadelcorredor y en Instagram @labolsadelcorredor.com. Os está hablando @DaríoMonteroG y @scapde-45. Ahora sí, ¿qué tenemos preparado para esta edición número 10?
Bueno, pues empezaremos con un atleta español, Toni Abadía, que logró recientemente el récord de España de 10 kilómetros en ruta. Vamos a hablar con él, lo entrevistaremos. También luego estaremos en el segundo bloque con nuestros compañeros de Invisible Training, una consulta de fisioterapia. Nos van a contar cositas muy interesantes sobre la diferencia entre tratar a deportistas de élite y a deportistas amateurs. Y acabaremos con una carrera muy especial que tendrá lugar recientemente en Barcelona, como es la Salomon Run.
Pues una vez que hemos presentado los temas de este podcast número 10, lo mejor que podemos hacer, y como decimos siempre, nos agachamos, nos atamos bien las zapatillas y comenzamos.
Hola, soy Ingrid Pino y soy atleta de 1500 y yo también escucho la Radio El Corredor.
Como decíamos en el inicio del podcast, abrimos el telón en esta décima edición de la Radio del Corredor de la mejor manera posible. Tenemos el gusto de compartir con vosotros una charla con un nuevo recordman español. Es Toni Abadía, que batió el récord de España de los 10 kilómetros en ruta en la ya clásica Villa de Laredo.
Abadía paró el crono en 27:47, 8 segundos más rápido que Juan Carlos de la Osa, poseedor desde 2005 de la mejor marca nacional. Unos días antes, Toni había conseguido ya el subcampeonato de España de cross. Y esta es la conversación que hemos tenido con él.
Saludamos en la Radio del Corredor a Toni Abadía. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Pues antes que nada, enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias. La verdad que todavía estoy asimilándolo, ¿eh? Está costando, pero lo estoy asimilando.
Bueno, ¿cómo se siente alguien al correr a 10 kilómetros un ritmo de 2:46 el kilómetro? ¿Nos puedes hacer una radiografía de cómo se vive desde el punto de vista físico y mental?
Pues yo creo un poco no pensar, ¿no?, en que son 10 kilómetros, sino que simplemente el paso del 5, que era la referencia que tenía más clarividente, porque tenía también las zonas de chip, como en muchísimas carreras, y era un poco mi reto personal, ¿no? Decía, bueno, quiero ser la primera vez que me juegue los cuartos y llegar al primer 5.000 por debajo de los 14 minutos, aunque luego pues se suele pegar ese petardazo, pero bueno, al menos haber dicho, oye, he arriesgado y ver hasta dónde llego, ¿no? Y la verdad que, bueno, al final yo dije, bueno, a ver si peto en el 6, a ver si peto en el 7. En el 7 y pico es cuando se va a romper la carrera y ya los últimos metros, que son un pelín más favorables en Laredo, pues la verdad que se pudo hacer, ¿no? Y además tuve unos compañeros de viaje, lo tengo que decir, los atletas africanos fueron muy generosos, no les costó absolutamente nada tirar en la prueba y la verdad que en ese aspecto un 10 a la organización y un 10 a los atletas.
Toni, ¿eres consciente de que ahora mismo nadie en España es capaz de ir más rápido que tú corriendo 10 kilómetros? Ni ahora mismo ni jamás en la historia.
Pues la verdad que no soy muy consciente, ¿para qué engañar, ¿no? Creo que que la palabra récord como que no lo asocio, ¿no?, a mí como persona, porque he visto grandísimos atletas que cuando han sido más jóvenes han batido récords de España en categorías inferiores o que han estado cerca de batir récords. Yo en la vida me he visto en una situación parecida y llegar a la categoría absoluta con 27 años en una de las pruebas que más de moda está en España y ser el español que más rápido lo ha hecho, por el tiempo que sea, ¿no? Está claro que este récord pues tendrá una caducidad y ojalá, ¿no?, lleguen para batirlo y lo hagan mejor, ¿no? Pero está claro que haber hecho un hueco en esa historia del atletismo y del atletismo en ruta, running, etcétera, etcétera, que tenemos esa variedad de denominaciones, pues la verdad que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo.
Y cómo, ya que dices que no te adaptas todavía a esa palabra récord, yo le añado también man, recordman. ¿Cómo es el día a día de un recordman después de pulir el cronómetro?
Pues la verdad que es muy raro, ¿no? Entrenas prácticamente en una nube, no te planteas ese sufrimiento ni ese momento previo a entrenar como lo afrontarías antes, ¿no? Es como que ese estar en la nube, ¿no?, pues te hace llevar todo como si estuvieras soñando despierto, ¿no? Y en ese aspecto hasta muchas veces te despiertas pensando que has soñado, ¿no?, que has hecho el récord. El día siguiente, el domingo, cuando me levanté, yo decía, jo, qué real era y qué rabia que te da antes y que ese récord solo haya sido un sueño, ¿no? Pero darte cuenta de que es realidad, pues la verdad que bueno, es ya te digo, te hace todo mucho más fácil y mucho más llevadero y las enhorabuenas por Zaragoza cada vez que voy entrenando, pues la verdad que es el denominador común, ¿no?
Haznos, Tony, una valoración de la temporada de invierno, desde que arrancó en el cross de Atapuerca hasta que llegaste como un tiro a Laredo. ¿Cómo has evolucionado estas semanas? ¿Estás siguiendo lo establecido previamente?
Pues bueno, este año sí que es verdad, yo me comparaba un poco con cuando hice 28.02 en Laredo y sí que es verdad que no me encontré espectacularmente bien en las competiciones previas, ¿no? Yo el año que hice 28.02 había hecho muy buenas actuaciones en los crosses tanto del Goibar, Itálica, y me había prodigado bastante en el cross y había dado muy buenas sensaciones. Este año no había sido el caso así, había tenido algunas buenas actuaciones, pero todavía no había conseguido esa comodidad de decir, bueno, estoy en la pomada, estoy con los mejores. Y bueno, para Laredo ya te digo, ¿no? Estuve preparando el Campeonato de España de Mérida en altitud, estuve 4 semanas en la Sierra de Albarracín, en la localidad de Bronchales, y bueno, bajé el viernes de la altitud para ir a Mérida el domingo, no me encontré todo lo bien que esperaba, y la semana siguiente a Mérida fue una reacción en cadena de ese beneficio de la altitud, ¿no? No me cansaba prácticamente casi nada entrenando, tenía unas sensaciones súper buenas. Hice el miércoles 14 series de 1000 con Camilo, que va a ir al Mundial de Media Maratón, y es que era, no sé, como una sensación de facilidad que luego dije, jo, pues si lo hubiera hecho para Mérida probablemente pues podía haber intentado batir a Landasen con más garantías, ¿no?
Y con Pepe Mareca, tu entrenador, al frente, se ha creado un grupo de muchísimo nivel en Zaragoza, junto con puntales como pueden ser Carlos Mayor. ¿Cómo te ha ayudado a entrenar con este pedazo de grupo de élite que habéis montado allí?
Pues lo cierto es que prácticamente la palabra enhorabuena en nuestro grupo está de moda, ¿no? Porque llega un momento en el que Carlos Mayo siempre te hace pues muy buenas actuaciones, es un atleta que es primer año de senior, pero enseguida se ha instaurado, ya está con los mejores, no le cuesta absolutamente nada entrenar, es una facilidad pasmosa. Pero bueno, también es un largo número y nómina de atletas, ¿no? También tenemos a Juan Carlos Dutrey, que ha quedado tercero en el Campeonato España Universitario de Cross, un largo etcétera. Con Camilo también entrenamos y la verdad que en ese aspecto pues hay un montón de grandísimos resultados que ya te digo, ¿no? Yo simplemente pues bueno, les doy consejos con el que creo que le puedo ayudar. Pero sí que es verdad que todos hacen, vamos, maravillas y ser el mejor del grupo casi es como un campeonato de España.
Hay un gran objetivo esta temporada, Tony, ¿no?, en el horizonte, como es el europeo de Berlín en agosto. ¿Cómo afrontas la cita? ¿Esperas revalidar o incluso mejorar el bronce de Ámsterdam en los 10?
Bueno, yo creo que todavía hay que esperar, ¿no? Creo que que hay que saber que el Campeonato de Europa de Berlín es donde todos llegamos en nuestro mejor estado de forma. Hay que ver cómo nos manejamos en ese Campeonato de Europa, y sobre todo, ya digo, ¿no? Los nacionalizados tienen ese plus de sufrimiento, de garantías, etcétera, etcétera. Y la verdad que bueno, pues va a ser muy difícil batirlo, muy difícil igualar esa medalla de bronce, pero yo creo que después de este 27-47 la moral está muy alta, ¿no? Sí que es verdad que me voy a prodigar mucho más a nivel internacional, voy a correr este año pruebas de Diamond League, que las había perdido el año pasado, no había corrido tantas, y un poco va a ser una planificación muy parecida a la del Campeonato Europa de Ámsterdam, ¿no? El objetivo está claro que en firme es llegar a Berlín con muy buenas prestaciones y sobre todo muy rápido, ¿no? Está visto que de nada te vale tener una buena marca si no estás rápido, porque puede ser carreras tácticas siempre en los últimos metros, si has trabajado esa velocidad terminal, pues puedes llevarte el gato al agua con más facilidad.
Y vamos a tocar un tema un pelín más delicado, pero que es súper importante, como es el tema del dopaje. Tú siempre te has destacado en la lucha antidopaje. ¿Qué opinas sobre la situación de un rival directo como Ilias Fifa, sancionado de forma cautelar tras una operación en su domicilio? ¿Has podido hablar con él?
No, la verdad que no he hablado con él, ¿no? Lo que he visto y sé de la operación Chambéry es lo que ha salido en los medios, en la tele, etcétera, etcétera. Y la verdad que, bueno, yo hablé con él antes de tener la sanción definitiva y en los crosses que estuve con él coincidiendo. Y la verdad que, bueno, él me dio un argumento que no tiene nada que ver con lo que yo he visto en la prensa. Y la verdad que, bueno, te entristece, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Soy muy tajante con el dopaje, no quiero tener ningún tipo de relación con personas que han dado positivo, pero ya digo, ¿no? Me sorprendía porque antes de todo esto tenía muy buena relación con Ilias, ha sido siempre una bellísima persona, pero ya digo, ¿no? A veces no están exentas también las buenas personas de caer en este tipo de trampas y ya digo, ¿no? Yo no mido por amistad en ese sentido con el tema del dopaje, ¿no? Tienen que tener una sanción ejemplar. Yo, para mí, no tienen cabida en nuestro deporte, no creo en las segundas oportunidades. Mucha gente me lo critica y yo entiendo su postura, pero yo ya digo, ¿no? Es muy duro este deporte como para que nos traten de engañar y eso se tiene que pagar mucho más caro de lo que actualmente se paga.
Y, Tony, una reflexión ya más a nivel personal, a tus 27 años, ¿qué es lo más interesante que has aprendido como atleta profesional? ¿Hay algo que los años mejoren en un corredor?
Sí, yo creo sobre todo las recuperaciones, ¿no? Yo cuando era más joven tenía esa pelea con mi entrenador Pepe, que le decía, ¿pero cómo podemos recuperar solo un minuto? ¿Cómo podemos recuperar solo un minuto y medio? Y ahora sí que es verdad que no me sorprende ver las recuperaciones, ¿no? Casi me sorprendería más el ritmo al que hay que ir las series que no las recuperaciones, y yo creo que la edad te da eso, ¿no? Te da ese plus de que te encuentras mejor, y es un poco el mensaje que hay que mandar a los padres, ¿no? Muchos padres que son aficionados al deporte y tienen a sus hijos haciendo atletismo, que no tengan prisa, porque el fondo es una prueba que con los años es como se gana, y quemar a un niño metiéndole muchas series o metiéndole trabajo más aeróbico, pues probablemente estén hipotecando, ¿no? Que esa mejoría pues sea de una forma mucho más natural como ha sido la mía, ¿no? Y ya digo, creo que la edad te da eso, y luego la experiencia, ¿no? Evidentemente no me pongo igual de nervioso ahora en una competición como me ponía hace muchos años, que prácticamente hasta en las carreras del colegio pues estaba con el pulso que se me iba a salir por la yugular.
Bueno, pues si te parece, Tony, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar en la Radio del Corredor, y reiteramos la enhorabuena por ese pedazo de récord, y ojalá que ese récord se bata pronto, porque seas tú el que lo vuelvas a batir, ¿eh?
Muchísimas gracias y ojalá, ¿no? Yo, donde hay que firmar, lo digo ya, y que sobre todo, bueno, se batirá, yo lo digo siempre, ¿no? Y eso significará que la salud del atletismo, del running, ¿no? Como lo queremos llamar, español, está en muy buen estado.
Bueno, y muchas gracias, Tony, y lo dicho, que tengas una temporada llena de éxitos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Soy Marc, un trotamundos del atletismo, ahora mismo afincado en Kenia, y incluso desde aquí escucho Radio del Corredor.
Y
Y vamos con nuestro segundo bloque del programa, y lo hacemos hablando de lesiones y de cómo tratarlas dependiendo de si se trata de un corredor de élite o popular. Para ello contamos con el equipo de fisioterapeutas de Invisible Training.
Este equipazo de fisioterapeutas nos van a ofrecer las respuestas de las dudas más comunes que tenemos toda esa generación de runners que copamos los parques y calles de las ciudades y pueblos de España.
Saludamos a Adrián Muñoz, fisioterapeuta de Invisible Training. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido a la Radio El Corredor.
Hola, buenos días.
Adrián, empezamos directos al grano. Con un caso real, un caso que te puedes encontrar tú en tu día a día en la consulta. ¿Cómo tengo que tratar yo un esguince de segundo grado, que soy popular y salgo pues 2-3 veces a la semana, soy corredor popular? ¿Cómo lo tengo que tratar yo y cómo lo tiene que hacer un corredor de élite que prácticamente tiene toda la jornada por delante para poder recuperarse y tiene una carga física más importante durante la semana?
Bueno, al final el tratamiento debe ir en la misma dirección y en la misma filosofía y manera de trabajo. La diferencia más significativa es que un deportista de élite, por ejemplo, lo podremos tratar cada día y tendremos un seguimiento más diario, más dirigido. Además, siempre dispone de un equipo médico a su disposición, que eso hace que todo se pueda hacer un poquito más rápido. En cambio, en este sentido, el deportista popular, ya sea por trabajo, sea por problemas económicos o por algún motivo extraoficial, no podrá realizar este seguimiento diario, no podrá realizar este tratamiento diario de cada día, donde el élite sí podrá, sí nos permitirá incidir más en ese tratamiento y en una dinámica más segura.
O sea, en ese sentido, si te viene un corredor popular o un deportista de élite con ese esguince de segundo grado, ¿cómo lo tratarías en ambos casos? ¿Seguirías los mismos pasos? ¿Pero cuáles serían los pasos que aplicarías tú?
Bueno, en los pasos, como digo, más o menos son los mismos. Entonces, sí que es cierto, pues mira, por ejemplo, en un esguince de segundo grado, pues requiere una inmovilización previa durante unos días, que por ejemplo en este caso del popular no es tan respetada, ¿no? Porque
claro,
por X motivos debe empezar antes, porque necesita trabajar o porque necesita irse de viaje o por cualquier caso. Entonces, lo que sí que nosotros nos basamos mucho es intentar, pues lo que es respetar el proceso curativo biológico de la lesión y lo que necesita para cicatrizar y para poder recuperar o readaptar este cambio. Al final, el tratamiento es el mismo, es pues eso, la inmovilización al principio, luego ganar un poco de movilidad, el refuerzo muscular y luego la reintroducción progresiva al trabajo que necesita ese corredor o ese deportista amateur o lo que nos exija el propio paciente.
Y recuperación milagrosa. Tú, vosotros en la consulta en Invisible Training que tratáis sobre el terreno, ¿no? En primera persona las lesiones, ¿crees en este término?
Bueno, no, nosotros intentamos huir bastante de estos términos porque no, como tal no existen las recuperaciones milagrosas. Así que hay un tiempo, como te he dicho antes, hay un tiempo de recuperación biológico que viene marcado por lo que tardará o no el tejido en repararse. Entonces, a partir de aquí hay que respetar este timing y no intentar no ir en contra de la curación de la lesión. Sí que es cierto que depende de la persona, pues puede haber más o menos complicaciones o puede haber una recuperación un poquito más o menos rápida, ¿vale? Porque al final no existen ni dos pacientes iguales, ni dos tratamientos iguales, ni dos lesiones iguales. Entonces, a partir de aquí intentaremos gestionar la lesión para poder recuperarlo antes posible. Pero como milagro, no existen.
Y en este mismo sentido, también tirando un poquito de tópicos, ¿no? De tópicos entre deportistas que se suelen decir, igual que consideráis que no existen las recuperaciones milagrosas, no sé si también tampoco creéis que existan las personas de cristal, ¿no? Mucho más propensas a lesionarse en ese sentido.
Sí, en ese sentido, Es verdad que existen personas que tienen más facilidad o llámalo X para lesionarse y sí que es cierto que hay deportistas que han tenido un montón de lesiones durante toda su vida deportiva y hay otros deportistas que siguiendo la misma carga o incluso el mismo camino pues nunca se han lesionado. Entonces, lo importante de saber esto no es que la persona sea cristal, sino que existen muchas causas para justificar si una persona se lesiona o no. Entonces, a partir de aquí, pues no es que una se lesione más que otra, sino que a lo mejor pues todos esos factores que influyen en el poder sufrir una lesión pues hacen que sean más propensos una persona o en otra. Ahora, por ejemplo, recientemente sí que se le está dando más importancia a la genética, pero ya te digo, aún así hay un montón de factores que influyen en poder sufrir una lesión o no, como por ejemplo, yo que sé, en la historia de lesiones, el rango articular, pues el déficit muscular, pues hidratación, nutrición, estado emocional, si ha dormido bien, si no ha dormido bien, hay un montón de factores que realmente la mayoría no los podemos controlar al 100%, ya solo podemos pues intentar controlar una serie de factores que intentaremos hacer que nuestro deportista los controle lo máximo posible y podamos reducir un poco ese índice de lesividad. O sea, hay por ejemplo un ejemplo claro que a mí me gusta siempre decir, que es un deportista que va a hacer o dos deportistas iguales que van a hacer una media maratón, una maratón, y los dos se toman un gel, a uno le sentará de una manera y a otro le sentará otro, incluso el mismo deportista pues en un día o de una carrera X se toma ese gel y no le pasa nada, y el día X de otra carrera resulta que se toma el gel y le dan problemas gastrointestinales o tiene algún problema de que no le sienta bien o alguna cosa, y ya la carrera cambia totalmente. Si a eso le añades pues que a lo mejor no haya dormido bien, que haga más calor de lo que pensaba y va más abrigado, sí, o menos abrigado, pues todo esto son factores que no se pueden controlar que hacen que haya un índice más alto de que se pueda lesionar esa persona. Pero resumiendo, como cristal no hay ninguna persona.
Y no sé si podríamos establecer entonces, por lo que me dices, dos sacos a nivel de factores. Uno quizás sería el genético, como has dicho, ¿no? A nivel de factores que nosotros no podemos hacer nada por controlarlos, ¿no? Quizá. Y otro, uh-huh, y otro saco que sería el en el que sí influyen las decisiones del corredor en sí, como es el caso pues de tener un buen plan de entrenamiento, de hacer una buena recuperación después del esfuerzo, ¿no?
Exacto.
O, sí, la nutrición también quizá, ¿no? En este segundo saco.
Sí, 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 sí. Tenemos una serie de factores que son más externos a nosotros mismos que no podemos controlar. En cambio, si podemos controlar, pues tener una buena nutrición, tener un buen plan de entrenamiento, intentar pues tomar medidas de recuperación, tipo pues baños de contraste, estirar después de los entrenamientos, todo este tipo de factores que sí que sabemos que podemos controlar, intentar controlarlos pues de la mejor manera posible. Al final tampoco hay que obsesionarse mucho con estas cosas, pero todo lo que podamos hacer y todo lo que podamos controlar hay que intentar controlarlo, y lo que no pues simplemente intentar darle la menor importancia y que todo salga bien.
¿Hay ahora alguna herramienta, algún sistema de tratamiento de lesiones que esté especialmente de moda entre deportistas de élite? Hablamos de máquinas, de algún tipo de ejercicio, de recuperación, no sé ahora mismo si estáis abusando o si recientemente se ha introducido algún sistema novedoso en ese sentido.
Bueno, nosotros como tal no trabajamos mucho con máquinas o con sistemas muy novedosos. Al final sí que es cierto que hay modas y siempre estas modas van regidas bastante por un tema de marketing y de empresas que intentan sacar cosas nuevas, pero al final incluso las máquinas o todo se rige más o menos un poquito por el mismo patrón. O sea, el tratamiento al final, el tratamiento efectivo se sabe y se basa siempre en los mismos principios, y es que el paciente se mueva y se ayude a recuperar a sí mismo. Entonces, a partir de aquí, nosotros somos mucho más partidarios, pues, de eso, de un trabajo activo donde el paciente toma lo que sería la palabra y a partir de aquí nosotros lo único que intentamos hacer es guiar a la persona para poderla llevar en su recuperación, pero al final es respetar los timings y un buen trabajo activo para recuperar esa lesión. Como moda no te diría ninguna en concreto.
Vale, porque luego el corredor popular, se da más en corredores populares, entiendo, porque el deportista de élite está mucho más rodeado de expertos y tiene más a su alcance pues el poder salir de dudas, pero el corredor popular suele tener dificultades a veces para diferenciar cuando sufre una sobrecarga muscular, ¿no? Por exceso de uso del músculo o una lesión en sí. Entonces, a veces no sé de qué forma el corredor puede diferenciar lo que serían quizá unas simples agujetas de una lesión seria, una lesión real.
Bueno, sí, al final diferenciamos eso, pues lo que sería pues una carga muscular o una sobrecarga muscular. Entonces, la diferencia que le damos nosotros es que una carga muscular es un estímulo que le damos al músculo y una sobrecarga muscular es una reacción física del músculo pues al estímulo concreto que le hemos dado. Al final, la diferencia es que la lesión, o cuando tenemos una lesión, eso nos incapacita, nos limita pues la movilidad o nos limita la fuerza o nos incapacita nuestro día a día, y una sobrecarga muscular no es incapacitante. O sea, podemos hacer vida normal, podemos notar un poquito más de dolor y tal, pero al final, bueno, cuando ya vas viendo entrenamientos, cuando ya vas entrenando, cuando ya vas corriendo más o menos, la experiencia ya te marca un poquito qué es un poco las agujetas o lo que serían las DOMS, ¿vale? Que es el dolor muscular de aparición tardía, que se le llama, ¿vale? Que se explica popularmente. Sí. Entonces, esto ya es más, pues tal vez no es una sobrecarga y tampoco es una lesión, ¿vale? Pero es un proceso que ha requerido un sobreesfuerzo del músculo y al final necesitamos, pues eso, 48, 72 horas para que desaparezca esta sensación como de agujetas, como de dolor. Entonces, yo lo que lo recomendaría es, pues, si tienes la opción, pues, coger e ir a tu fisioterapeuta a valorarlo con él y a ver qué opinión tiene él, pero si no, pues eso, esperar 2-3 días y ver si el dolor este te incapacita, si te duele mucho, si aumenta el dolor, sobre todo, o si el dolor poco a poco va disminuyendo, y ver si se trata de unas agujetas o no. En principio, en 48-72 horas, lo que sería el proceso este de las DOMS desaparecería.
Exacto. En el tema este de la sobrecarga, si por ejemplo te viene a consulta un corredor popular y ves que realmente que solo se trata de un abuso, ¿no? del uso del músculo, de una sobrecarga, no sé si le recomiendas hacer algo o sencillamente esperar y es cuestión de tiempo. No sé cuál es la
bueno en este caso recomendación. En este caso lo que yo intento hacer siempre es pues primero, intentar hablar con el deportista y valorar pues si ha sido por un exceso de carga, porque nos estamos pasando del entrenamiento. Entonces, valorar un poquito, pues oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué no ha pasado esto? Y ver si es algo normal, que es una sobrecarga normal, que fuese así, o es porque a lo mejor yo que sé, estoy corriendo mal, estoy. Entonces, todo esto sí que podría derivar un poco a lo que sería una lesión. Entonces, sería intentar pues controlar y bueno, haremos pues nada, pues un poquito de movilización, un poco de terapia manual, un poco de estiramientos y un poquito de masaje. Pero sería pues más un tratamiento de recuperación y sería más suave, obviamente.
Y hablando un poquito de casos que os encontráis en la consulta, ahora mismo, ¿cuál es la lesión más habitual que os encontráis, según la experiencia tuya, desde que estás trabajando en el gremio? Aquello que digas que viene un deportista lesionado y dices, hostia, otro igual, ¿sabes? No sé si hay algo hoy en día que se dé más, de forma más habitual, que otra cosa. Por ejemplo, en el tema del fútbol, ¿no? Que está muy de moda lo del bíceps femoral, no sé, en ese sentido un poquito de, a nivel de experiencia, ¿qué es lo que más tenéis volumen de casos?
Bueno, nosotros, por suerte, tenemos bastante incidencia de muchísimos deportes. Entonces, te diría que como lesión principal, no podría decirte o marcarte una exactamente. Tal vez sí que es cierto que tratamos a lo mejor bastantes esguinces o dolores de rodilla, por ejemplo, tendinopatías rotulianas o el síndrome del corredor, por ejemplo, tensores de la fascia lata, ¿vale? Porque al final son lesiones un poco más enfocadas a diversos deportes, ¿no? O sea, en el rugby corres, en el fútbol corres, en el básquet corres, entonces siempre te puedes torcer el tobillo más o menos en estos deportes que son un poco más populares o te puedes, yo qué sé, pues sobrecargar la rodilla, por ejemplo en el voleibol, pues en el básquet, todo esto son lesiones y más. Sí que es cierto que en el fútbol la lesión más que más incide es por ejemplo el dolor o la molestia o incluso podría llegar a ser la rotura de lo que serían los isquiosurales, en ese caso el bíceps femoral es el que más se lleva, pero bueno, como tal no te diría que es la que más tratamos, sino que claro, al ser una lesión muy típica solo de un deporte y nosotros llevar tanta diferencia de deportes, te diría pues eso, que es más típico otro tipo de lesiones más enfocadas pues en eso, al corredor. Al final, una cosa que tienen en común muchos deportes es correr, por ejemplo el triatlón también, que se corre mucho, pues todo esto.
¿Y el consideras que hay algo que le preocupe en especial al deportista, que sea un poco en sentido casi hasta obsesivo, algún tipo de lesión o de molestia que suela, por lo igual a nivel mediático, porque se habla más o por lo que sea, que el deportista lo veas excesivamente preocupado o no?
Es una buena pregunta esta, es una muy buena pregunta. Preocupado, tal vez te diría dolores de rodilla, sobre todo.
Sí.
O sea, la que aparece un poco de dolor de rodilla, como deportistas, es ya empiezas a darle vueltas a la cabeza y que será de esquina, yeah. Tendré condropatía, tendré... Y una lesión que incapacita mucho, que también la veo bastante ahí en consulta, es, por ejemplo, el tema de la fascitis plantar. Esta preocupa muchísimo, porque al final te incapacita bastante, es un dolor que empieza como esporádico, ¿no? Como de golpe empieza a doler la planta del pie y intentas correr y llega un momento que el dolor es tal que, no sé, a lo mejor con un dolor de rodilla te permite gestionarlo mejor e intentar correr, pero una fascitis plantar, incluso a veces caminando, ya te puede molestar. Entonces te diría que esas dos partes son las que más suelen preocupar a corredores. Dolores de rodilla y de planta del pie son los que más problemas o los que más dolores de cabeza dan a los corredores.
Bueno, pues Adrián, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido en la radio del corredor, en Invisible Training. Luego dejaremos en la web de la Bolsa del Corredor un poquito los servicios que ofrecéis, tanto de tratamiento, de fisioterapia, como de entrenamientos grupales, de retos. Lo dejaremos todo, como siempre hacemos, en nuestra web, con la entrada sobre el bloque de Invisible Training. Y lo dicho, que esperamos que hayas estado a gusto con nosotros.
Pues sí, muy a gusto, muchas gracias, te lo agradezco y espero poder seguir ayudándoos en todo lo que necesitéis.
Hola, soy Esther Guerrero, actual campeona de España de 800 y yo también escucho la radio del Corredor.
Y en el tercer bloque de este décimo programa de la Radio del Corredor os descubrimos una carrera exótica y que se está haciendo un hueco en el cargado calendario barcelonés. Os presentamos la quinta edición de la Salomon Run.
El Estadio Olímpico de Montjuïc, el pueblo español, escaleras, vistas, desnivel... Así es la Salomon Run 2018. La prueba, que llegará el 29 de abril a Barcelona, ya es una de las carreras de 10 kilómetros más diferentes de la ciudad, con un circuito lleno de sorpresas. Y en esta quinta edición, la cita presenta un recorrido muy parecido al del año pasado, conserva todo aquello que le hace especial y retoca algún tramo para hacerla todavía más divertida. En la radio del corredor creemos que tenemos a la persona más indicada para hacer lucir la prueba en nuestro podcast.
Saludamos a Biel Raffles, Team Manager de Salomon. Bienvenido a la radio del corredor, Biel.
Hola, buenos días.
Barcelona tiene multitud de carreras durante el año y de todos los colores. ¿Por qué el corredor tiene que escoger la Salomon Run de entre todo el abanico que tiene a su alcance, Biel?
Bueno, a la Salomon Run es una carrera diferente. Le decimos que es una carrera con vistas porque recorre por todo Montjuic, pero no las grandes avenidas, sino que intentamos buscar los rincones más escondidos y que puedan ofrecer al corredor pues un tipo de carrera bastante distinto a lo que puede ser un 10K o un 5K.
En una ciudad que tiene carreras de 10 kilómetros de todos los colores, léase la cursa de los Bombés, la de los Nasus, la del Corte Inglés, ¿en qué momento se os pasa por la cabeza organizar una así de especial, una que junte el ambiente de running que ya tiene de por sí Barcelona con las espectaculares vistas que ofrece vuestra carrera?
Sí, bueno, el patrocinador principal de la carrera es Salomon, y Salomon, como sabéis, es una empresa que nació en la montaña. Entonces, nosotros tenemos mucho conocimiento del mundo del trail y queríamos pues mezclar un poco el concepto de carrera urbana con el concepto de carrera trail, donde, como sabéis, una media maratón de montaña, pues no... El tiempo no es importante, sino que nos fijamos en otras cosas, pasar por sitios bonitos, espectaculares.
Sí.
Así.
La intención, digamos, que era romper un poco, ¿no? Con esa monotonía de recorrer las calles emblemáticas ya de por sí que tiene Barcelona. Que bueno, que las carreras típicas pues son con un ritmo muy parecido, ¿no? Que el corredor tiene que estar fijándose mucho en clavar los ritmos para lograr batir sus marcas, en lo que decías tú, ¿no? Y en un recorrido muy llano y uniforme, y vosotros lo que buscáis es otra cosa distinta, ¿no?
Sí, o sea, cuando uno se apunta a la Salomon Run, que no vaya con la idea de yo quiero bajar de 40, yo quiero bajar de 50, de una hora, porque es otro rollo, ¿no? Son 10 kilómetros, pero realmente hay unos 300 metros de desnivel, hay que subir más de 1000 escaleras, con lo que te puedes olvidar completamente del cronómetro y es disfrutar. El ritmo puede ser tan exigente como quieras, porque hay subidas, hay bajadas, hay llanos también, pero el estar pendiente del crono es un tema que hay que olvidar y bueno, como veréis después, que a ver si hablamos un poco del recorrido, pues ya veréis que pasa por sitios muy chulos.
Porque hablabas de subidas, bajadas, está el tema de las escaleras. Hay tramos de escaleras que se pueden hacer muy muy largos y ante los que el corredor normal habitual de carreras populares de 10 kilómetros no se suele encontrar con ese obstáculo, entre comillas, que son las escaleras, ¿no?
Sí, yo diría que en prácticamente ninguna carrera de asfalto hay escaleras, y como te digo, en esta, el año pasado las contamos y hay más de 1000.
¿Y cómo crees que eso lo encaja el corredor popular, ese cambio tan drástico? ¿Qué buscáis con eso?
Bueno, buscamos llegar a gente que a lo mejor no quiere hacer un 10 kilómetros porque es muy monótono, porque hay que fijarse en una marca. También buscamos que puedan venir a... Eso, personas que les guste correr, pero que a lo mejor 10 kilómetros lo encuentren como muy... O sea, que no es buscar un tiempo,
claro,
sino que buscas otras cosas, hay escaleras, puedes ir hablando con amigos, o sea, es un plan más divertido.
Porque hay calles muy estrechas también, ¿no? Conjunta, digamos, todo ese tipo de situaciones dentro de una carrera, ¿no? Una calle estrecha, pavimentada, otra con adoquines, ¿no? Es muy variado.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Se sale, después repasaremos el recorrido, pero se sale con escaleras en subida y el primer tramo, digamos, es más ancho para que se pueda ir estirando el grupo. Y después, en la parte final, sí que hay tramos realmente de un metro de ancho en el recorrido, y también está el paso por dentro del pueblo español, que son calles también súper estrechas, con esquinas, muy, muy divertido.
La Salomon Run es una prueba completamente diferente a las que estoy acostumbrado a correr, siempre con ritmos muy regulares, concentración máxima con poco margen de error. Vendré a disfrutar junto al resto de participantes sin la presión de tener que estar delante y con la idea de romper con la monotonía de otras competiciones de ruta. Esto no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho Jaume Leiva, uno de los fondistas españoles más reconocidos, de hecho seleccionado para correr el pasado mundial de medio maratón de Valencia. ¿Es este uno de vuestros principales ganchos, el ofrecer esto que dice Leiva?
Sí, estoy 100% de acuerdo con Jaume y por eso también nos cuesta que vengan un poco atletas de asfalto puro, porque claro, es una carrera totalmente nueva. Por ejemplo, en 2016 tuvimos José Luis Blanco, que quedó tercero, y claro, es al ser tan diferente, pues los atletas que van a buscar una marca, pues en esa carrera no les interesa. Esta edición de 2018 va a ser, creo, a lo mejor la más disputada de todas, porque tenemos, aparte de Jaume Leiva, que es un grandísimo atleta con marcas de 1:03 en media o 2:13 en maratón. Sí. También estará el ganador del año pasado, Francisco Vicente Masià, y el ganador de 2016, Marta Serra, con lo que creo que podemos ver un duelo muy bonito.
Y la ruta incluye un tramo mágico por el Estadio Olímpico de Barcelona 92. Nos has dado algún avance, Biel, pero cuéntanos todos los detalles del perfil de la carrera y qué novedades incluye esta edición de 2018, la quinta.
Sí, pues el recorrido son 10 kilómetros con unos 300 metros de desnivel positivo, lo que hemos dicho, más de 1000 escaleras. Y para que nos hagamos una idea, sale desde la Font Màgica delante del MENAC, más o menos un poco más arriba de donde sale el maratón, sí, de Barcelona. Después ya empezamos con las escaleras tan bonitas de Jean Forestier, rodeamos el MENAC, entramos en el Estadio Olímpico. Este año la novedad es que vamos a dar una vuelta completa. Sí. Después rodeamos el campo de béisbol, el INEF, después damos una vuelta por la Anella Olímpica junto al Palau Sant Jordi y la Torre Calatrava. Y después vamos a buscar el Poble Español por tercer año consecutivo, que esta es la única carrera que pasa por dentro del Poble Español, y estamos muy orgullosos porque, bueno, es una cosa que luchamos mucho y estamos muy contentos de que se pueda correr por allí. Y después el museo, después del Poble Español, que es kilómetro 7, vamos a buscar al Museo Arqueológico de Cataluña. Ya pues encaramos de bajada las escaleras del MENAC y para volver a la Font Màgica.
Hay otra frase que en este caso la dice Jess Bonnet, que ha ganado las tres últimas ediciones femeninas. Dice: yo intento no salir muy rápido, ya que al empezar con dos tramos de escaleras bastante largos, si sales a tope lo puedes pagar muy caro. Una vez superados, intento mantener un ritmo constante y recuperar el aliento cuando hay bajadas, lo que comentábamos, ¿no? Las escaleras estas iniciales, a veces, si estás acostumbrado a carreras de asfalto, de mantener unos ritmos, depende cómo te las tomes, te pueden marcar luego en lo que resta de carrera, ¿no? Por lo tanto, no sé en ese sentido bien lo que recomiendas tú a los corredores en este tramo inicial y cómo gestionar luego los esfuerzos.
Sí, en 2016, cuando estuvo José Luis Blanco, nos dimos cuenta realmente que el hecho diferencial no son las escaleras de subida, sino son las escaleras de bajada, porque, por ejemplo, José Luis Blanco concretamente en la subida pudo ir con el ganador de ese año, Marta Serra, que él viene de la montaña, pero en las bajadas, en las escaleras de bajadas, fue donde Marc pudo abrir brecha. O sea, digamos, para la gente más que está más en la parte de delante del pelotón, hay que ahora entrenar un poco en las escaleras en bajada, y lo que recomendaría a la gente, al resto de participantes, es que en subida pues que no lo den todo en las primeras subidas, ya que la carrera es larga. Y en bajadas que que también intenten ser un poco ágiles, pero cuidando los tobillos, porque si no estás acostumbrado, tiene su técnica el bajar escaleras.
Digamos que lo que suelen decir los padres a sus hijos cuando intentan bajar las escaleras de dos en dos y pueden ahí darse un costalazo, en este caso sí, recomendamos que practicar bajar escaleras, hacerlo rápido, hacerlo de dos en dos, de tres en tres, cada uno que marque su ritmo, ¿no?
Sí, 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 y sobre todo al principio de carrera las piernas están ágiles, al final de carrera pues ya con la fatiga también hay que ser consciente de ello.
Las inscripciones continúan abiertas en www.salomonrunbarcelona.com. Tienen un precio muy competitivo de 16 euros, que incluye una camiseta oficial. ¿Cómo preparáis esa cita del 29, Biel? Háblanos también de esa Salomon Run vertical que complementará la Salomon Run, la que lleva ya 5 ediciones.
Sí, pues sí, las inscripciones siguen abiertas. Regalamos una camiseta técnica que la podéis ver en la página web o en el Facebook de la carrera. Y ahora llevamos sobre unos 1.000 y algo corredores. Esperamos tener cerca de 3.000. Respecto a la Salomon Run Vertical, es el segundo año que se va a hacer. La Salomon Run Vertical es una carrera por eliminación donde los participantes se enfrentan cara a cara junto a cuatro corredores a las escaleras del MNAC, que tienen 58 metros y 14 metros de desnivel. Es decir, es una prueba muy explosiva, ¿sí?, que de apenas 12 segundos. Entonces salen se empiezan a octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, y por rondas de 4 personas se clasifican los 2 siguientes para la siguiente ronda. El año pasado, bueno, es muy espectacular, porque incluso en la final llegaron que tuvimos que mirar el fotofinish porque llegaron muy apretados. Y las inscripciones, hay un portal hay una página en la página web donde tú puedes entrar al sorteo para participar en esta prueba, y junto con todos los participantes más los ganadores de la edición pasada vamos a hacer un sorteo para ver los afortunados que podrán participar en esta edición, que esto, bueno, es una prueba abierta a todo el mundo, pero después hay un sorteo para saber quién participa y no tiene ningún coste.
Y ya para terminar, Biel, una última reflexión para terminar de convencer a los barceloneses y a los no barceloneses, evidentemente, que pues para animarles a que prueben la experiencia.
Sí, pues yo les diría que el día 29 de abril, si les apetece correr un rato con buenas vistas y con buena compañía, descubriendo lugares de Montjuïc, porque realmente a la gente que corre por Barcelona a veces desconoce Montjuïc, y aún los que conocen Montjuïc se pasa por rincones bastante escondidos que incluso yo no conocía, y nada, que es una carrera divertida, diferente, y esperamos a que pueda venir mucha gente el día 29 de abril.
Bueno, Biel, pues aclarar antes de despedirte que a todos nuestros oyentes que en la web de la Bolsa del Corredor, junto con el extracto de la entrevista con el team manager de Salomon, con Biel Raffles, pondremos todos los datos sobre cómo inscribirse en la carrera, todos los detalles que hemos estado hablando ahora, los tendremos también por escrito en la web de la Bolsa del Corredor. Y ahora sí, te despedimos, Biel, muchas gracias por iluminarnos sobre este carrerón que es la Salomon Run.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos el 29.
Y hasta aquí la décima edición de la Radio del Corredor. Lo decimos siempre, Sergi, pero es que es cierto que aún no nos creemos que hayamos podido llegar hasta aquí. 10 semanas de programa que no serían posibles sin la confianza de todos los que estáis ahí al otro lado. Gracias por estar ahí, cada vez sois más. Y gracias, por supuesto, al equipo de la Bolsa del Corredor por la confianza que tiene en nosotros, pese a las tracas que le liamos de vez en cuando, la verdad. Pero bueno, va, dejemos los trapos a remojo en casa. Y Sergi, ¿qué tendremos en la edición número 11 de nuestro podcast?
Como siempre, dejamos este aperitivo de lo que va a ser el siguiente programa, ya el número 11, en el que descubriremos una historia preciosa que realmente nos apetece muchísimo contar porque nos ha inspirado mucho. Y es la de un corredor que al que el diagnóstico de una grave enfermedad le cambió la vida por completo y ahora exprime cada día como si fuera el último, un verdadero ejemplo. Y como siempre, terminamos con el proverbio de la semana, en este caso en un guiño claro hacia nuestro recordman, hacia Toni Abadía, que como sabéis ha batido la plusmarca española en los 10 kilómetros en ruta, y en este caso es otro recordman, Sebastián Coe, el que dijo esta frase: cada día me acuesto convencido de que nadie ha podido entrenar mejor que yo.